En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Estamos en la sección de editorial que hemos, para ponerle un nombre a esta sección, estamos con Roberto Lago. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo andás?
¿Cómo te va, Miguel? Buenas tardes para vos, para todos, todas y todes. ¿Cómo estás? Acá, como siempre, soportando este, espero yo, último año del macrismo al frente de este país.
Sí, 6 meses, esperemos que sean los últimos. No sé, yo tengo fuerte esperanza de que van a ser.
Hoy faltan 200 días redondos para el 27 de octubre, que es el día de las elecciones.
No, hoy no abrí la computadora porque siempre mandás.
Sí, la cantidad de días que faltan, sí, como los presos, vamos contando los días como los presos. Tiene algo que ver, ¿no? Los presos están esperando su liberación, nosotros también esperamos la liberación, pero bueno.
Sí, pero no es un hecho pasivo esperar la liberación como lo hacemos nosotros.
No. Bueno, estamos. Te decía fuera de micrófono, atravesando estos días, faltan 2 meses y monedas para los cierres de listas, que son el 22 de junio, y todavía nadie sabe quiénes van a ser los candidatos. Creo que lo único que está firme hasta ahora es Massa, porque Lavagna dice que va a ser candidato si es de consenso. Macri se ratifica a sí mismo todos los días que va a ser candidato, como esos directores técnicos que están por irse al descenso. Y todas las semanas la comisión directiva le ratifica la confianza y vos sabés que eso se cae.
Al otro día se fue.
En cualquier momento viene otro técnico. Cristina no abre la boca, así que es bastante complicado de pensar. A ver, alguien me decía la semana pasada, mirá que en el Instituto Patria ya están empezando el merchandising de Cristina 2019. Bien, eso no va a determinar lo que haga ella. Si el merchandising lo puedes tener listo y después guardarlo. Esto no va a determinar. Pero me gustaría hoy pasar con empezar hablando por una encuesta que hizo la consultora SMAD, Sistema de Medición Digital. Es una consultora que tiene unos añitos de antigüedad y hasta ahora se ha dedicado a medición de audiencias televisivas, radiales. Tiene algunos sistemas electrónicos bastante ingeniosos. Hicieron una encuesta muy grande en el Gran Buenos Aires. Y la verdad que yo a las encuestadoras les creo hasta ahí. Pero es bastante contundente respecto a lo que puede pasar en el Gran Buenos Aires. Y está dando de que Cristina está arrasando en el Gran Buenos Aires, no en la tercera sección electoral, que esto lo sabíamos todos, donde está La Matanza, Loma de Zamora, ¿no? Sino en todo el Gran Buenos Aires. En algunos municipios llega a sacar el 70% de los votos. Y esto hace que, si hacemos una cuenta a ojo, estaría sacando entre 1 millón y 1.5 millones de votos de ventaja en el Gran Buenos Aires, que después, a nivel país, hay que ver cómo está el resto del país. A nivel provincia de Buenos Aires, ¿cómo lo remontás? Porque no vas a perder por tanta diferencia en Mar del Plata, si es que perdés, ni en Bahía Blanca. El resto del interior del país, de la provincia, son pueblitos que no suman mucha cantidad de votantes. Así que es una encuesta que da cifras bastante complicadas para el macrismo y para Cambiemos, que viene, recordémoslo, porque los diarios ocultan esto y la gente a veces no lo lee. Viene de 2 elecciones, la de Neuquén y la de Río Negro, donde Cambiemos salió tercero.
Siempre estaba festejando que...
Que no ganó el kirchnerismo, que no ganó Soria en Río Negro, y la candidata de Cambiemos sacó un dígito.
Sí, no llegó al 6, ¿no?
No, una vergüenza total. Una mujer del radicalismo, al cual, como las encuestas le dan muy mal, ni siquiera aparecieron candidatos de Cambiemos por ahí, pero es la candidata de ellos, y salió tercera. Así que es bastante complicado para el oficialismo este año electoral. Así que si mi teléfono me lo permite, yo te quiero leer algunos de los datos de esta encuesta. En la que me parece importante.
Pero hablar una de, pregunta, sí. Intención de voto es esto, ¿no?
Esto es voto, esto no es imagen, voto. Esto no es imagen, esto es voto. ¿Por qué? Se hizo en todo el Gran Buenos Aires, pero lo que a mí me llamó la atención es la cantidad de encuestados. Por ejemplo, acá tengo datos Cañuelas, 1.798 encuestados, 1.800 encuestados. Es muy grande. Porque 1800,
¿la población de cuánto? ¿60.000?
Más o menos, un poquito menos, pero no importa tanto la población, sino que las encuestas que vos lees en los diarios, encuestas nacionales, son sobre una cifra similar o menos de consultados. Por eso se cuentan los errores que dan, ¿no? Son encuestas telefónicas, a mí a veces me han hecho en mi casa, cada uno contesta lo que quiere, a veces la gente se equivoca, en lugar de apretar uno, apretar dos, son bastante poco confiables. Cañuelas, te decía recién, 1.798 encuestados, 50% para Cristina, 32% para Macri. Escobar, 942 personas, también una cifra muy alta. Esto es zona norte, esto no es la tercera. 58,1% para Cristina, 25,4% para Macri. En todos los distritos se repite lo mismo, 13-14% otros candidatos. Ahí va Alternativa Federal, la izquierda, y otros candidatos ahí perdidos. Vicente López me llamó muchísimo la atención.
La patria del primo.
Exactamente. Vicente López, 41% para Cristina, 34% para Macri, y esto es de lo mejorcito que le está dando en todo el Gran Buenos Aires.
Vicente López.
Sí, 614 encuestados, mucho encuestado. Mucho, sí. 600, bueno.
O sea que el universo que.
Pilar, 1559 encuestados, muchísimo encuestado. 62,4% para Cristina, 20,4% para Mauricio Macri. Lomas de Zamora, 4.919, Lomas de Zamora es un lugar muy populoso, 58% Cristina, 21% Macri. Y todo así, San Martín, 53-26, Ezeiza, bueno, es un lugar más chico, 56-22. ¿Qué pasa con todo? No voy a seguir por la, bueno, darte toda la pregunta, pues igual, o sea, el peor lugar es Florencio Varela para el oficialismo, donde Cristina, con sobre 2.500 personas encuestadas, gana con un 69%, contra un 18% de Macri. Ahí ya directamente no podemos ni hablar, eso sí es tercera sección electoral. ¿Cómo afecta este tipo? No digo esta porque esta no es la Biblia, esta encuesta debe tener fallas y probablemente sea, esta encuesta es de fines de marzo. Con este razonamiento político, Cristina dice, si yo estoy arrasando en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué me van a poner un candidato de consenso? En definitiva quedaban dos nada más sobre la mesa, que eran Insaurralde y Verónica Magario, el intendente de Lomas de Zamora y la intendenta de La Matanza. Para eso lo pongo a Kicillof, que mide bastante bien. En realidad la que mide bien es ella. Kicillof sería un voto arrastre colgado de la boleta de ella. Para esto ella tendría que jugar y ser candidata. No está seguro todavía que ella sea candidata. Los intendentes ven con muy buenos ojos que sea un intendente el candidato a gobernador. Y volvemos a los nombres de antes. Los dos nombres que surgen, que quedan en pie después de todos los análisis, son los de Magario y el de Insaurralde. Ahora, los intendentes quieren ir colgados a la boleta de Cristina. Si Cristina dice voy a ir de candidato y el candidato va a ser Kicillof, van a ir a colgado de ahí, no me cabe ninguna duda.
Seguro.
Mientras todo esto pasa, en el gobierno nacional están imaginando lanzar una especie de plan económico. Me hace acordar las peores épocas de la Argentina, ¿no? Cuando empiezan con el plan económico, es como cuando ratifican al técnico que hablábamos recién. Hablan de, no quieren nombrar la palabra congelamiento de precios, pero quieren llegar a un acuerdo de precios con los supermercados, quieren ver cómo hacen para parar el dólar. Uno de los tipos que banca este proyecto, que lo ha bancado desde el principio, es un periodista muy conocido de Clarín y de Radio Mitre y de Canal 13, que se llama Marcelo Bonelli.
No,
en Bonelli, serio. Bonelli hoy, te digo la fuente porque para que veas que quién dijo lo que te voy a decir ahora. ¿Vos te acordás del plan Primavera, que fue el plan cuando se cayó el plan Austral? El ministro Juan Surruel, el ministro de Alfonsín, inventó un plan con algunas medidas, así congelamiento de precios y demás, y a ese plan lo sobrevino la hiperinflación y la disparada del dólar y la salida anticipada del poder y todo eso. Hoy Marcelo Bonelli dijo, nombró algunas de las cosas que están dando vuelta en los diarios, algunas de las medidas, y dijo, a mí me hace acordar mucho al plan Primavera. Terrible, los mató. Yo no sé si es parecido o no es parecido. Lo que sé es que en la City no esperan que la cosecha, que la venta de granos al exterior, no esperan que haya una gran liquidación porque no están conformes con el dólar a 45 ni a 50, quieren un dólar a 70. Y vos sabés que la última vez que 70. Querían.
Sí, se estaba negociando 60 para fin de año.
Sí, no, eso es una expresión de deseo del gobierno. Es una expresión de deseo. Por ahí te lo venden a futuro, hoy. Pero el campo quiere a 70. Y si el campo se sienta sobre los granos, van a vender algunos, porque tienen deudas, tienen que comprar para resembrar de nuevo, pero de la parte gruesa, más importante, no me refiero a la cosecha gruesa, sino a la parte más voluminosa, si no te la liquidan, no están esperando en el sitio, no esperan.
Igual
que
no tienen mucho, obligación de liquidar, ¿eh?
Tienen 5 años para traer la plata. Medida que les dio este gobierno, claro, era una especie de suicidio político y económico, similar al que hicieron cuando al asumir se desprendieron, desfinanciaron graciosamente al país de 12 mil millones de dólares por año. Fíjate, bueno, 12 mil millones de dólares por año, 9 mil dijeron no vamos a cobrar más retenciones al campo, 9 mil millones, y 3 mil millones dijeron no vamos a cobrar más retenciones a las mineras, graciosamente. Bueno, hasta ahí estamos con la parte política, también hay una parte cómica, porque siempre hay que reírse, el humor viene muy bien. La Confederación de Trabajadores del Transporte dice que va a ser un paro de transporte, general de transporte, el 1 de mayo. Está muy bien eso, porque así no perjudican a nadie, es bueno parar el día que no se trabaja. Eso va dentro de la parte del humor.
Hoy estaba Pitrola protestando porque decía, nosotros nos movilizamos, justo el primero van a hacer un paro.
Y la verdad, no, pero Pitrola, ellos pagan micro, ellos no van a tener problema. El problema ese es que no tiene impacto en la producción, no tiene impacto en la movilización de la gente. Es un paro, si algunos paros son domingueros, como dice la izquierda, este es un paro de feriado directamente, porque es para que no afecten nada, es para no pelearse. Es como, me voy a la vereda enfrente y te insulto un poco, pero no hago nada, no te digo nada. La respuesta a esto, hoy me dijeron como trascendido que la corriente federal y la corriente 21F, es decir, la gente de Moyano, más la gente de Palazzo y demás que están en la corriente federal, están pensando en lanzar un paro, que obviamente no va a ser un paro general, los va a afectar a ellos, el transporte no va a parar ese día porque el transporte no está en ninguna de esas dos vertientes, un paro para el 30 de abril, que sería la respuesta de Moyano, que nunca se animó a llevar los camiones a los accesos a la capital federal como hacía, como en alguna época. ¿Te acordás la época que paraban por el impuesto a las ganancias? ¿Qué época,
qué cosa, ¿no?
Alguien el otro día me decía, con Cristina teníamos de todo, hasta teníamos paro de la CGT. Ahora no tenemos de nada y tampoco tenemos paro de la CGT. Mientras todo esto ocurre, trajeron a Samí desde Belice para que hablemos de estupideces, o sea, humo, como venden siempre, lo que lo de siempre, tiran propuestas. ¿Te acuerdas cuando sacaron que iban a meter los militares a reprimir en cuestiones internas? Sí. No, en las cuestiones internas, porque sí, está prohibida, y nos pasamos como un mes y los organismos de derechos humanos, y después dijeron, mejor no. Tiran esas cosas como para que la gente haga, falta que empiecen a hablar de platos voladores y estamos hechos.
Pero por lo menos no lo revivieron a Nisman todavía.
En cualquier momento, ya está precalentando al costado del campo de juego Nisman para salir. Hasta ahí estamos con la editorial política y las novedades políticas. Hay más, pero bueno, dejamos algo para la semana que viene.
De último momento informaron que por lo de Samid los carniceros y Matarife van a hacer huelga el Viernes Santo.
Está muy bien, si vamos a hacer paro, hagámoslo un día que la gente no come carne. Está muy bien, está muy bien.
Breaking news.
Está muy bien, me parece bien. Bueno, todavía está Ramos Padilla con la causa de D'Alessio, con el arrepentido, eso sigue saliendo. La semana que viene seguimos hablando de eso, porque acá este es un país en el que no te puedes aburrir.
Seguro. Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 14 de abril, Día de las Américas. 1871. Comienza a funcionar el cementerio de la Chacarita en medio de la epidemia de fiebre amarilla. 1912. El Titanic choca contra un iceberg. Mueren 1.513 de las 2.224 personas que viajaban en él. 1931. En España se proclama la Segunda República. 1945. Se crea la agencia de noticias TELAM. 1986. Muere en París la escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir, autora de escritos como El Segundo Sexo, La Invitada, Los Mandarines, Memorias de una Joven Formal. Fue la eterna compañera de Jean-Paul Sartre, con quien fundó la revista Le Temps Moderne de Filosofía, Política y Literatura. Figura emblemática del existencialismo ateo, fue también una destacada luchadora en favor de los derechos de la mujer. 2002, el presidente venezolano Hugo Chávez reasume el mando de la nación tras el golpe de Estado que lo depuso por 2 días. 15 de abril, 1452, nace Leonardo da Vinci. Pintor, escultor, arquitecto, matemático, rompió con los modelos universales establecidos durante el 480. 1953, explotan 2 bombas en Plaza de Mayo en medio de un discurso del general Juan Domingo Perón en un acto de adhesión organizado por la CGT. Efemérides en La Victoriosa.